En el Salmo 45 leíamos esta mañana, hermanos, acerca del rey, la reina, las hijas de reyes, las hijas de Tiro, las doncellas, la compañía, ¿verdad? Todos participando en una relación con el rey que creemos aquí. Es el Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo. Cabe mencionar que, aún continuando en nuestro estudio al respecto, que aún en el dispensacionalismo hoy en día, la esposa, y tal vez algunos toman esa posición y pudiéramos tomarla en el sentido que es más, tal vez como una posición sin meternos en tantos problemas. La esposa es la iglesia, algunos presentan así. Leía precisamente a comentarista dispensacionalista, John Walworth, y él dice, todos los creyentes, desde el día de Pentecostés hasta el día de la venida de Cristo en el rapto, 1 Tesalonicenses 4:17, que forman parte de la esposa, esos son, o de la iglesia, esa es la esposa. Todos los demás, judíos, creyentes de otras dispensaciones, no son la esposa. Entonces, lo menciono solamente esto, no estoy diciendo que estoy de acuerdo con esa posición, pero aún en eso vemos una distinción. O sea, son conscientes teológicamente que hay una distinción. Y bueno, queremos verlo desde la perspectiva espiritual aquí. Y les leo lo que escribí de un comentarista, precisamente que les mencionaba esta mañana. Dice Salmos 45, aparte de la reina hay otra santa compañía que entrará y se regocijará en el palacio del rey. Y estará delante de su faz. Se les llama a las vírgenes, la compañía, o aún en el contexto de Juan el Bautista, el amigo del esposo, y es distinta que la esposa. Todos pertenecen a la congregación general de los salvos. En Cantares 6, 8 al 13, que presentábamos, las varias clases que hacen el todo de la iglesia. Las varias clases, vemos aquí, que hacen el todo de la iglesia. 70, ¿verdad? Dice allí, voy a leer en Eclesiastés 6, mencionábamos esta mañana, 8, 60 son las reinas, 80 las concubinas, las doncellas sin número, más una es la paloma mía, la perfecta mía, la escogida de la que la dio a luz. Las reinas y las concubinas, dice, la vieron las doncellas, la llamaron bienaventurada, las reinas y las concubinas, y la alabaron. Las varias clases que hacen el todo de la iglesia son genuinos creyentes, pero de diferentes grados de honor y cercanía a su Señor. No todos tienen el lugar de la esposa. En un grado de bendición comparten los honores de la esposa. Y en términos generales debemos incluirlos cuando hablamos de la esposa, aunque en un estricto lenguaje no son todos la esposa. La esposa tiene una relación con el esposo que le corresponde solo a ella y es solo por ella y la compañía y asociación de ellos con ella. Y no porque sean en sí la esposa, que toda la compañía de la iglesia de Dios salva es contemplada como la esposa del Cordero. Por eso el ángel dice a Juan, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Si todos los salvos fueran la esposa, entonces habría dicho, bienaventurados los que son llamados a ser la esposa del Cordero. Pero dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y estoy leyendo lo que un comentarista presenta, ¿no? Solamente para meditar en ello. Pero es una bendición ser llamados a atestiguar las bodas y una bendición el participar con la compañía de la corte en las cenas, así como una bendición especial en ser la esposa del Cordero. El llamado es a ser parte de la esposa. Es de estos llamados que la esposa es conformada o escogida. Pero el escogimiento de la esposa no excluye al resto de la compañía de los honores y privilegios de las bodas y de la cena. No los excluye. De la compañía con el Cordero y su esposa. Llamados como en la parábola de la fiesta de las bodas que un rey hizo a su hijo. Mateo 22, que leíamos esta mañana y vamos a abundar hoy esta noche, cuyo llamado incluye la oportunidad de venir a ser la esposa, así como los felices invitados. Ahora, la Jerusalén celestial que desciende del cielo ataviada, como una esposa ataviada para su marido, es llamada la esposa porque conforma la esposa y porque es el hogar y la residencia eterna de la esposa. Pero así como es el hogar de la esposa del Cordero, debe incluir a sus compañeros, sus asistentes, quienes comparten la gloria con ella, pero no son en un sentido estricto la esposa. En términos generales, toda la ciudad, conformada por todos sus habitantes, incluyendo a todos los salvos, es la esposa del Cordero, porque todos los que allí están, en esa Jerusalén celestial, pertenecen a esa compañía de la esposa. Y llegamos a un punto, hermanos, en que analizando esto, necesitamos sencillamente tomar lo que la palabra del Señor nos presenta, pero no excluir, ¿verdad? No hacer una exclusión de aquellos creyentes, que tal vez no son parte de la esposa, pero son de esa comitiva, de esa compañía. Dios así lo ha presentado. Y bien, voy a compartir con ustedes algunos pasajes en donde vemos lo interesante de estas distinciones. Vayan por favor conmigo a Apocalipsis. No, bueno, vamos a comenzar con Mateo 20. Vamos a Mateo 20. Más adelante. Sencillamente quiero compartirles estos pasajes tan interesantes en la referencia de esta asociación con Cristo. Mateo 20, 21 al 23, yo lo mencionaba esta mañana, voy a leer desde el versículo 20. Entonces se le acercó, Mateo 20, 20, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, 23, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Ahora, ahí no termina esto, porque mire, versículo 25, el 24 dice, cuando los 10, o sea, de los 12, la madre de los hijos de Zebedeo, que eran dos, habló por ellos y luego Cristo le pregunta a ellos. Ahora los 10 Cuando oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos a todos sus discípulos: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? ¿Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Yo creo que va vinculado o ligado todo esto. Pero vamos a Marcos 10, que es la otra ocasión en que tenemos o el relato de Marcos sobre este acontecimiento desde su presentación. Marcos 10:35. Aquí en Marcos 10:35 no menciona a la mamá de Jacobo y Juan, sino menciona que ellos le preguntaron a Jesús. Y es probable que lo que sucedió es que ellos le dijeron a su mamá que le dijera a Jesús. Y bueno, Jacobo y Juan querían estar el uno a su derecha y el otro a su izquierda. Ahora, ¿se acuerdan que en la última cena había un apóstol que estaba reposando en el pecho del Señor? ¿Quién era? Juan. Aún es interesante. ¿Por qué buscó ese lugar? Y Juan es el discípulo amado. Juan, lo vemos a este hombre en esa cercanía. Sí, es algo honorable buscar estar cerca del Señor. Pero aún Cristo trata con los motivos y da inclusive principios que tienen que tomarse en cuenta con respecto a esta cercanía. Finalmente no es de Él dárselo, sino a aquellos para los cuales el Padre lo tiene preparado. Pero Cristo les enseña: ¿tú quieres estar cerca de Dios? ¿Tú quieres estar cerca de mí? ¿Tú quieres estar en un lugar especial? Bueno, los gobernantes se enseñorean, pero entre vosotros no será así. El que quiera ser el primero deberá ser el servidor. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Inclusive también podéis beber el vaso del cual yo beberé y del bautismo en que seré bautizado. Ese bautismo y ese vaso que ha de beber no se refiere a un vaso de agua que el Señor se va a tomar o la copa que Él iba a tomar el día de la cena en la última cena. Y el bautismo en el que Él sería bautizado no se refiere a que Él sería bautizado por Juan, porque ya eso había pasado. La copa se refiere a la copa de su sufrimiento. Y el bautismo se refiere precisamente a esa situación en la cual él iba a entrar, en ese ambiente de sufrimiento en la cruz. ¿Podéis beber? ¿Podéis ser bautizados? Dice: podemos. ¿Qué implica todo esto? Una vida que está dispuesta a entregarlo todo, a pesar del sufrimiento, a pesar de los, por hacer la voluntad de Dios. Y eso de alguna manera nos da un poquito de luz de que Dios tiene, ¿cómo lo digo? Dios aprecia el corazón del creyente que está dispuesto a eso. Así como el Señor trata con sus hijos obedientes, Dios honra a los que... a los que le honran. ¿Me está siguiendo, amado hermano? Vemos aquí aún estos principios. No estoy aquí fomentando y tratando de hablar de una carrera, a ver quién agarra el mejor lugar y... No. No es sencillamente, tenemos que hacerlo por amor. Finalmente estaremos en el cielo. Pero qué bendición poder estar en el cielo y poder remembrar o recordar y decir, gloria al Señor, porque por lo que Dios hizo. Por lo que Dios hizo en mi vida. Bueno, Marcos 10, 35 dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Esa expresión, no sabéis lo que pedís. Y yo creo que tiene, por supuesto, el Señor Jesucristo sabe lo que está diciendo. No, ellos no alcanzan a percibir todo lo que implica lo que están pidiendo. Y todo lo que aún demanda una petición como esa. ¿Podéis? ¿Podéis? ¿Beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. ¿Podemos? Bueno, Jesús les dijo, a la verdad el vaso que yo bebo, beberéis y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Y gloria al Señor porque a través de la historia, y aún lo vemos en estos discípulos, en medio de sufrimientos Dios les mantuvo. Dios les sostuvo. Pero, versículo 40, el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿será qué? Vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El que no se hiciere como un niño. Aprended de mí, dijo Cristo, que soy manso y humilde de corazón. Estas cosas que deberían ser el anhelo, yo creo que es, hay un anhelo honorable de que la justicia de Dios se manifieste en nosotros. Como Pablo dijo a fin de conocerle el poder de su resurrección. Cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. A fin de ser considerado no según mi propia justicia, así dice, estoy parafraseando ya esa porción, sino la justicia que es de Dios por la fe. Era un anhelo, un buen anhelo de Él dijo, y todos los que somos perfectos, esto mismo, sintamos. Olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No sé, no estoy afanado, pero yo deseo el premio. Yo deseo estar cerca de mi Señor. Yo deseo que mi vida le honre. Y creo que eso es muy, muy honorable. Honorable. Ahora, vamos a Apocalipsis 3. Interesante. Mire Apocalipsis capítulo 3. A aún las promesas a los vencedores. ¿Se acuerdan que lo meditábamos cuando empezamos este estudio en Apocalipsis? Mire Apocalipsis 2 y versículo 10, al final. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré, ¿qué cosa? La corona de la vida. Y es bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido, ¿a quién? A los que le aman. Aún el apóstol Pablo habla de la corona, ¿cómo le llama la corona? En 2 Timoteo capítulo 4, cuando dice, estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano, 2 Timoteo 4, 6. He peleado la buena batalla, 4, 7, he acabado la carrera, he guardado la fe, 4, 8, de 2 Timoteo. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, aunque no hablamos de... hay cierta distinción, ¿qué coronas recibiremos? Precisamente para otorgárselas al Señor. Porque nadie, como leíamos en 1 Corintios 1, para que nadie, como dice la expresión, lo leíamos en la escuela dominical cuando dice que lo necio del mundo escogió Dios. Para que nadie se jacte, ¿así? ¿Se acuerda? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Y el que se gloríe o gloría, gloríese ¿en quién? En el Señor. Ahora, Apocalipsis ahí mismo, ¿verdad? El 2, 3, en las promesas a los vencedores. Vea el mensaje a Pérgamo, que nos dice que al que venciere le dará de comer del maná escondido. A Tiatira, el que venciere y guardare mis obras hasta el fin, en el versículo 26, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero. Como yo también la he recibido de mi Padre, le daré autoridad. Y también dice versículo 28, le daré la estrella de la mañana. Tal vez una referencia a Cristo. ¿Qué significa todo esto, hermano? Interesante. Dice, probablemente se refiere a Cristo mismo, la estrella de la mañana, o quizás, dice aquí este comentarista, la vida inmortal que uno recibirá en Cristo. Bueno, la estrella. Pero Apocalipsis 3, el mensaje a Sardis, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Apocalipsis 3, 12, el mensaje a la iglesia de Filadelfia, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Al que venciere en esta época gloriosa de la iglesia de Filadelfia, esta iglesia que no se dijo nada malo de ella, al que venciere, lo haré columna en el templo de mi Dios. Y en la iglesia de la Odisea, en tiempos tan difíciles, donde Cristo está fuera de la iglesia, donde hay tibieza, ¡oh, qué difícil es ser vencedor en estos días! Amados hermanos, todos estamos en esta era que estamos viviendo. Todos la inhalamos e inconscientemente la exhalamos. De alguna manera nos exponemos Hay una, el ambiente espiritual, la lucha no contra sangre y carne, sino potestades. Satanás sabe que tiene poco tiempo, el misterio de la iniquidad ya está en acción. El engaño, la frialdad, el aumento de la maldad, el exponernos aún inconscientemente o conscientemente en el sentido aún hasta para trabajar, ir al trabajo, subirse en un taxi, estar en el trabajo, hacer honorable, algo honorable como acomodar a lo mejor ciertas cosas ahí en el trabajo, y ahí está la música, que no tenemos control de eso, puede uno ir a un restaurante, hasta unas hamburguesas aquí cerca, y ahí está la música, y ahí están los... ya no puede uno hacer nada. Y la tendencia es que nos empezamos nosotros a relajar, ¿no es cierto? Es como cuando escuchamos primero algo mal, algo, una música, oye, no, eso está mal, pero si lo sigues escuchando al ratito, ya ni lo percibes. Y es la era en la que estamos viviendo. Es una era en la cual, pues si no hay una búsqueda intensa, piadosa, apasionada de Dios, pues el común denominador de los cristianos no vive así, pues no estamos tan mal. ¿No es cierto? Así que no es tan fácil. Cada uno hace lo que bien le parece, tomando los patrones bíblicos, ¿verdad? La palabra de Dios escasea, hay frialdad, hay tibieza. Hay una sabia opinión, hay una apariencia de piedad, pero se niega la eficacia de ella. Una apariencia de piedad, soy rico, me he enriquecido y ninguna cosa tengo. Necesidad. Ya se está apostatando de la fe, 1 Timoteo 4, 1. Hay doctrinas de demonios, hay espíritus engañadores. Tenemos que, según 1 Juan capítulo 4, probad los espíritus si son de Dios, porque ya hay muchos anticristos que han salido por el mundo, aún salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Hay una continua confusión, que si no estamos bien agarrados a este libro, a su palabra y a buscar al Señor, hermanos, nos vamos a ir con él. La corriente. ¿Lo cree? Le estoy hablando, no de las noticias de... Te lo estoy hablando de lo que la Biblia dice. ¿Se da cuenta que le estoy sencillamente presentando lo que la Biblia dice? Los patrones bíblicos. Entonces, ser vencedor en estos últimos días no es tan fácil. Aun si tomamos como en los días de Noé, ¿qué pasó como en los días de Noé? La tierra estaba llena de violencia, toda carne se había, ¿cómo se dice? Corrompido. El pensamiento de los hombres era de continuo, solamente el mal, se dejaban llevar por la imaginación de sus corazones, y al punto que solamente un remanente, 8, entraron al arca. Y si tomamos Isaías capítulo 6, aún el remanente va a ser reducido, pero aún el Señor va a guardar de ese remanente reducido una simiente santa. Sí, pero gloria al Señor, se puede vencer. Porque al que venciere, Apocalipsis 3, 21. Y antes de leer el 21, está el 20. ¿Cuán importante es este versículo, amados hermanos, para estos últimos días? Aquí yo estoy a la puerta ya. Venid a mí, permaneced en mí, permanecer en mí. Separados de mí, necesitamos permanecer en Cristo. Día y noche con Cristo. Ya no tanto, ay, para las bendiciones del hombre del Salmo 1, en la ley de Jehová medita día y de noche. No, para guardar mi alma. Venid a mí, los que estéis. No. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Tenemos que cuidarnos, ¿no? Como los discípulos en Juan 21, ¿no? Vamos a pescar, dijo Pedro. Nosotros vamos también contigo. Tenían que estar esperando. Fueron a pescar y pasaron toda la noche y no pescaron nada. Hasta que el Señor se les presenta, es el Señor, y van hacia Él. Y llega y Él ya les tenía preparado. Oh, estamos tan afanados en tantas cosas y tratando de hacer esto y tratando de hacer el otro. Y no, necesitamos del Señor. Aún, amado hermano, mire, usted quiere que Dios le bendiga mañana en su trabajo, le prospere, que va a haber un cliente, esto, y vaya con Dios, dígale a Cristo. Señor, mañana tengo esto, Señor, mañana tengo un examen, Señor, ayúdame en esto, Señor, ayúdame en esta situación, estoy en la escuela, Señor, ayúdame en mi trabajo, Señor, 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 tenga una comunión íntima con Cristo. Es lo único que nos va a guardar en estos últimos días. Téngala. Cuando vengan los tropiezos, Señor, mira este tropiezo. Señor, ayúdame a ver eso desde tu perspectiva. Señor, esta prueba. Señor, dame sabiduría. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Señor, ayúdame con mi carácter. Señor, te necesito. Señor, ayúdame con mis tendencias. Señor, ahora mis excesos. Señor, ahora otra vez lo que ya te había pedido perdón. Otra, Señor, Señor, Señor. Él hasta, gracias a Dios, está a la puerta y llama. Si alguno abriera la puerta, entraré a él y cenaré con él y él. Y al que venciere, ahora sí, versículo 21, Apocalipsis 3, al que venciere. En esta era de tibieza, en esta era de soberbia, en esta era de ceguera espiritual, en esta era de vergüenza, de desnudez, al que venciere, le daré, que se siente, ¿dónde? Conmigo, ¿en dónde? ¿En dónde? Está ahí, está, es Apocalipsis 3:21. Le daré que se siente conmigo en mi trono. ¡Ah! Sí. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Cristo sentado en el trono del Padre y nosotros sentados, o aquel que venciere, en el trono de Cristo. Con Cristo. Interesante. Ahora, en Apocalipsis capítulo 4, después de haber dicho esto, ¿está ahí conmigo? Apocalipsis 4. Ahí está aún enseguidita. ¿Se acuerdan que había 24 ancianos inmediatamente? Probablemente, y es una presentación, una interpretación, ¿verdad? Interesante, porque tenemos el último periodo de la iglesia, el periodo de la iglesia de la Odisea, luego el arrebatamiento de la iglesia, inmediatamente vemos en el cielo a dos compañías de creyentes. O dos campamentos, ¿se acuerdan? ¿Qué veréis en la Sulamita? Algo como la, ¿cómo dice? La expresión esa. Algo como la, ¿sí? No escucho. La reunión de dos campamentos. Pues poniendo todo esto así, como dando lo espiritual a lo espiritual, ¿verdad? Vemos dos campamentos, vemos. Curiosamente, Apocalipsis 4, tenemos a los cuatro seres vivientes y tenemos a los 24, ¿qué? O 24 ancianos. Todos son creyentes. Pero los 24 ancianos, cada uno tiene un trono. Pero tiene un trono alrededor, son 24 tronos alrededor del trono de Dios o del trono del Cordero. Mire el versículo 4, Apocalipsis 4, 4. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. ¿Y luego qué dice? ¿Cuál es la siguiente expresión? Dice, después del mar de cristal, semejante al cristal. ¿Cuál es la siguiente frase? Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Esa expresión que la versión Reina Valera traduce junto al trono, la palabra junto es la palabra griega mesos, que significa en medio del trono. La versión King James en inglés dice in the midst of the throne, en medio del trono. La versión antigua, la Reina Valera, 1909, traduce y en medio del trono. La 60 dice y junto al trono. Tomando el griego, es y en medio del trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos. Ahora, en medio del trono, dice que los vencedores de Apocalipsis 3:21 dice, el que venciere, que dice, le daré que se siente conmigo en mi trono. Y los 4 seres vivientes tienen, están sentados, están en medio del trono. Y alrededor del trono. Bueno, es interesante. Pero si vemos esta, por lo menos esta posición, 24 ancianos alrededor del trono, 4 seres vivientes en medio del trono, pero todos redimidos. Pero vemos esa distinción. Interesante. Ahora, vaya por favor con su servidor a Mateo 13. Parábola de Mateo 13. Vemos aquí también una distinción. En los creyentes. Mateo 13. Versículos 44 al 46. Además, el reino de los cielos, Mateo 13, 44, es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Es interesante, vemos aquí dos parábolas, la del tesoro escondido y la parábola de la perla preciosa. Es importante establecer los patrones de la interpretación de esta parábola. El hombre, el campo es el mundo, la misma Mateo 13 nos lo dice. El hombre creemos que es Cristo. El hombre, Cristo, halla un tesoro escondido en el campo, en el mundo. El tesoro escondido en el campo son los creyentes. Serán para mí especial tesoro. Pero algunos calvinistas dicen que Cristo murió solamente por los elegidos. No creemos que sea así. Porque la Biblia nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Todo aquel que en Él cree no se pierda. Y ella también dice, y por todos murió. Para de una manera justificar, ¿verdad? Pues las diferentes posiciones del tulip, como se dice. Y que entiende, el que tiene oídos para oír, oiga. Es la diferente posición de los calvinistas, ¿no? Que una palabra tiene que ver con su posición, pero bueno. Creemos que Cristo murió por todos, pero no todos serán salvos, solamente aquellos que ponen su fe en Cristo. Entonces Cristo va y compra un campo, el mundo, pero compra el mundo o el campo pensando en el tesoro escondido. Amén. Él va, según la parábola, vende todo lo que tiene. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, vendió todo lo que tenía. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros por su pobreza fuésemos enriquecidos. Vendió todo lo que tenía y fue y compró el campo, pero pensando en el tesoro. Él sabe quién es ese tesoro, nosotros no. Amén. Ahí vemos esa, y creo que es la interpretación de esta parábola. Y curiosamente, esta parábola tiene que ver con la iglesia de Sardis, que es la iglesia que tiene que ver con el tiempo de la Reforma, que enfatizó precisamente la justificación por la fe, la salvación por gracia, la salvación solamente por la fe. Y la sola escritura, solamente la palabra, y enfatizó la importancia de poner nuestra fe en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Ese énfasis en aquel que compró el campo para obtener ese tesoro. Pero luego tenemos esta siguiente parábola, versículo 45. También el reino de los cielos es semejante ahora a un ¿qué? Mercader. ¿Quién es un mercader? Es un hombre, se le llama hombre, no nombre. Un hombre que es un mercader. ¿Y qué busca ese mercader? Buenas perlas. Y que habiendo hallado una perla preciosa, fue y también ¿qué? Vendió todo lo que tenía y la compró. Bueno, este es el campo, este es, ay, a ver si puedo, el tesoro que hay en ese campo, los creyentes, pero el mercader, el que compra el campo, pensando en ese tesoro, está buscando de ese tesoro buenas ¿qué? Perlas. Pero en ese tesoro, él se encontró una perla de gran precio. Esta perla de gran precio no es Cristo. Aunque por supuesto en ningún momento podemos decir, Él no es de gran precio, sino esta perla de gran precio es precisamente el creyente redimido, santificado, consagrado. Es ese creyente conformado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la perla de gran precio que Cristo vendió todo, y es en el poder de la expiación de Cristo, en la compra, en su redención. Eso es lo que Él busca, una perla de gran precio. Hemos sido predestinados para ser conformados a la imagen de su Hijo. Él no murió solamente para ya, quitarnos de problemas aquí, vámonos al cielo, ya. No, Él quiere hacer una obra en nosotros. Entonces aún vemos esta distinción, un tesoro, perlas. Era una perla de gran precio. Y aún vemos, si vemos en la historia de la iglesia y de historia bíblica, gracias a Dios creemos que Lot estará ahí en el cielo. El justo, Lot, ¿no es cierto? Pero no podemos comparar lo que Lot hizo a lo que Pablo hizo. Y si Pablo hizo algo, fue porque la gracia de Dios lo permitió. Pero la gracia de Dios no fue en vano para con él. ¿Qué le motiva a Pablo? ¿Qué te motiva, Pablo? ¿Qué te motiva a vivir así? No es suficiente nada más con irte al cielo. ¿Qué te motiva a pasar todos estos precios? Es el amor por su Señor. Es una perla de gran precio. Y el Señor no solamente fue y vendió y compró todo para comprar el campo, sino pensando en el tesoro. Él es un buscador de perlas y quiere una perla de gran precio. Y ahí podemos aprender, es una preciosa verdad, el hecho de cómo una perla a través del tiempo va conformándose. El tiempo, y puede ser que perlas vengan a ser esa parte de esa perla de gran precio que es la obra de Cristo en nosotros. Les decía yo, amados hermanos, no hay un afán que queremos. Ay, tienes que ser de no. Pero yo creo que sí hay un anhelo honorable, decir: Señor, yo quiero. Pongámoslo así, yo quiero hacer aquello para lo cual tú me asiste. Tú quieres que sea parte de esta, de lo que tú tienes allá en el cielo para mí. Aquí, yo quiero cumplir, yo quiero llevar a esto. Tú quieres que sea, yo quiero cumplir. Ahora, no, en ningún momento con esto que voy a decir minimizamos el género de una persona, ¿no? Pero aún, yo le decía, te estoy dando en la clase de Christian Men, o de hombre cristiano, yo les decía a mis cuatro jovencitos que estaban ahí, le digo: Dios les hizo varoncitos, no les hizo mujercitas. Y a ustedes Dios les pone como una cabeza. Y un día, si Dios usara a uno como predicador, tiene que ver también con su género. ¿Aún quién escogió eso? Aún los tiempos en que Dios nos ha permitido vivir, los privilegios que Dios nos ha permitido tomar, aún los llamamientos que Dios nos tiene para nosotros. Nadie se puede jactar en su presencia. Nadie puede decir: yo fui predicador, yo tuve más conocimiento. Nadie. Pero hay una realidad, que también a uno se le da 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Y el que trajo 2 más, no trajo menos que el que trajo 5. Cada uno conforme a su capacidad. Yo creo que el meditar en esta realidad de que hay una condición sublime, hay una, el ser esa parte, esa sulamita en ese amor por el Señor, debería ser el anhelo del creyente. De vivir cerca de su Señor. En estos días donde la apatía reina. Esa creo que es una correcta carga. Que Dios nos ayude. Aún Juan, Él decía, yo no soy el esposo, yo soy el amigo del esposo. Vaya Juan 3:29. Juan 3:29. Le dijeron a Juan, versículo 26, vinieron a Juan y le dijeron, Juan 3:26, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Versículo 29, el que tiene la esposa es el esposo. Ahora los que vienen a ser bautizados por él y que vienen a él, el que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo, que está, ¿dónde? A su lado. Y le oye, oye al esposo. El amigo del esposo se goza en oír al esposo. Se goza grandemente, ¿de qué? De la voz del esposo. En pocas palabras, Juan le está diciendo, es que mi gozo no está en que la gente venga conmigo, mi gozo está en el esposo. Así pues, este mi gozo está completo, está cumplido. Que Cristo sea glorificado. Y aún tenemos ahí ese amigo del esposo. Es necesario que él crezca, que yo mengue. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra, hablando de él, es terrenal. Y cosas terrenales habla. Pero el que viene del cielo es sobre todos. Qué espíritu, ¿no es cierto? Qué carácter. Dios nos ayude a tener ese carácter. Finalmente. Bueno, que Dios nos bendiga, hermanos. Sí, hay, debe haber este anhelo en nosotros como creyentes, de anhelar más de Dios y de estar cerca de Él, y de vencer, y de sentarnos con Él en su trono. Y aún este anhelo, Señor, a tu derecha o a tu izquierda. Algunos dicen, bueno, pues yo con que me vaya al cielo. No. Gracias a Dios que queremos ir al cielo, pero queremos estar con Él. Queremos gozarnos de la voz de ¿quién? Del esposo. Queremos ser partícipes con Él de su obra, pero queremos ser partícipes a Él, con Él de sus logros. Y estos son privilegios que nosotros tenemos. Sí, gracias a Dios por las bodas del Cordero. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria. Será mucha bendición poder estar allá con el Señor. Pero ahora puedo tener esa comunión con el Señor también. Y es, de alguna manera, lo puedo decir aquí, es ahorita cuando vamos a vivir por fe. Allá no viviremos por fe. Digo, tal vez... Lo digo en la expresión de que le veremos, pues. Es ahora cuando podemos vivir por fe, pues el justo por la fe vivirá. Que Dios nos bendiga, nos ayude. Debo concluir, hermanos, el tiempo no se detiene. Y ya no llegamos a Mateo 22, pero qué triste que hemos sido invitados a unas bodas. Y se menosprecia esa relación. Después vamos a hablar de la cena. Es diferente las bodas. Y luego la cena. La cena. ¿Qué es la cena? Bueno, vamos a meditar en eso. Hay muchas pequeñas viñetas, decía, en estos pasajes de las Escrituras. Espero que no los esté cansando con lo mismo. Y que usted esté, me siga en esta honorable exploración de nuestro amado.